Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por esta lluvia, Dios, que tú provees. Gracias por tus bendiciones, Señor, diarias en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos ver que estás presente, Señor, y que nos amas y que nos cuidas, Señor, y que estás al pendiente de todas las cosas, Dios. Muchas gracias, Dios. Queremos pedirte por este estudio, Señor, este tiempo en tu palabra, que nos permitas estar atentos, Señor, a lo que quieres hablarnos. Por favor, quita distracciones, Señor. Permítenos escuchar tu voz y que tu voz pueda, Señor, ejercer ese poder en nuestros corazones para transformarnos, Señor. Y eso te lo pedimos, Señor, solamente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Génesis capítulo 16. Continuamos estudiando el peregrinaje de Abraham, ¿no es así? Aún seguimos viendo esta vida de Abraham, el padre de la fe. La semana pasada vimos un capítulo muy interesante, ¿no? Donde Dios le muestra a Abraham que él está con él, ¿no? No temas, yo soy tu escudo, soy tu galardón, ¿no? Su fe nuevamente empieza a crecer, ¿no? Vimos este versículo del capítulo 6 donde dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Y cómo Pablo desarrolla ese versículo como una doctrina importante para nosotros, ¿no? Que precisamente es la salvación por fe, no simplemente por creer en Dios, ¿no? Todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Abraham, veamos eso, ¿no? Porque hemos creído en Dios. Y esa creencia, digámosle así, nos ha sido contado por justicia, ¿no? Entonces, después de que Dios hace esto con Abraham, recuerda la promesa y le recuerda la promesa, le confirma la promesa y hace un pacto con Abraham. Recuerdas un pacto importante porque era un pacto unilateral. Esto es que depende solamente de una persona y en este caso es Dios. Recuerdas que Abraham, Dios lo duerme, ¿no? En un sueño profundo y lo único que hace el pacto realmente es Dios pasando en medio de los animales, ¿no? Y después de esto llega el capítulo 16, ¿no? Está muy cerca lo que ocurre aquí con lo que el capítulo 16. Vamos a leer la primera parte y comenzar a estudiarlo, ¿te parece? Dice así el verso 1: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. La enseñanza, más bien le titulé a esa enseñanza, por nada estéis afanosos. Es un versículo que vamos a ver más adelante, pero vamos a empezar a ver esto, ¿no? Hay afán en esas personas, ¿no? Tanto en Sarai como Abraham. Y no solo en ellos, vamos a ver más adelante a Agar, ¿no? La sierva. Hay afán en ellos y probablemente tú vienes con cierto afán en tu vida, ¿no? A lo mejor no es el mismo que ellos, pero si vienes afanoso, quiero que sepas algo. Dios no quiere que vivas de esa manera, ¿no? La Biblia enseña claramente eso. Por nada estéis afanosos. Dios no quiere que vivamos con afanes. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, la historia es esta, ¿no? Sarai, si tú recuerdas, la mujer de Abraham era estéril. No podía tener hijos, no le daba hijos a Abraham. Sin embargo, había una promesa para Abraham de parte de Dios, ¿no? Tu descendencia va a heredar toda esa tierra, ¿no? Por lo tanto, él tenía que tener un hijo. Entonces, al ver que no llegaba un hijo por medio de Sarai, pues Sarai le propone un plan, ¿no? Y es ese, ¿no? Que tomara a una de sus siervas. Dice ahí, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva. Es interesante que menciona que esta era una sierva egipcia, Agar, era de Egipto. Esta era una de las siervas que adquirió Abraham en Egipto. ¿Recuerdas cuando estudiamos eso en el capítulo 12? De que empieza la primera prueba de Abraham, que nos muestra la Biblia. Después de que es llamado y llega a Canaán, inmediatamente hay hambre en la tierra. Y Abraham no confía en Dios, ni siquiera consulta a Dios, y se va directamente a Egipto. ¿Sí recuerdas? Se va a Egipto, a donde hay sustento, ¿no? Pero no consulta a Dios y fue una decisión, pues mala de parte de Abraham, ¿no? Y en esa decisión, pues adquiere, entre otras cosas, pues siervos, no criados, dice en el verso 16 del capítulo 12. Dice: hizo Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, ¿no? Entre esas siervos y criadas, pues viene Agar, ¿no? Que es esta mujer que estamos viendo en el capítulo 16, que la presenta, ¿no? Es la mujer que Sarai le da a Abraham, ¿no? Para que tenga un hijo de él. Y le dice en el verso 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. En esa época era común que la mujer estéril entregara a su marido una esclava para que concibiera por ella. Según la costumbre, el niño se consideraría hijo de Abraham y Sarai, no de Abraham y Agar. Es lo que quería hacer Sarai, ¿no? En un intento de ayudarle a Dios, Sarai dejó que su marido tuviera relaciones con su sierva. ¿Sí te das cuenta de lo que está pasando ahí? La pregunta es, ¿Dios necesita nuestra ayuda? Porque por ahí dicen que ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O algo así. Eso es mentira. Dios no necesita nuestra ayuda, obviamente. Aunque esta costumbre de madres sustitutas era común en esa época y era aceptado en aquel tiempo, no significa que era lo correcto. Por lo menos de parte de un creyente como Abraham, no era lo correcto. Dios ya había dejado claramente instrucciones acerca de eso. Y para nosotros es importante esto. La Biblia dice en Romanos 12, verso 2, no te conformes a este siglo, ¿recuerdas? Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y precisamente es lo que estaba sucediendo con Abraham y Sarai. Están conformando a las costumbres de ese tiempo. La palabra siglo ahí habla de la época, del tiempo en el que estás viviendo. Y la Biblia dice claramente eso, no te conformes, no tomes la forma de este mundo, de este sistema en el que vivimos. Nosotros tenemos que guardarnos también de eso, porque, ok, el día de hoy no haríamos una cosa así, pero sí podemos estar haciendo cosas que para el mundo son comunes o son no son tan malas, pero para Dios no es correcto. ¿Sí te das cuenta de eso? Y tenemos que seguir ese ejemplo. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, es lo que dice la Biblia, para dejar de conformarnos, para dejar de vivir como vive el mundo. Y la única manera de poder hacer eso, de renovar tu entendimiento, es por medio de la palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Pasar tiempo con Dios, conocer a Dios. Es claro lo que dice, ¿no? Es obvio que Dios no estaba dirigiendo a Abraham y Sarai y a Sarai en esto. Él no les dijo que hicieran esto. Dios permitió esto, pero no lo aprobó. Eso es bien claro, ahorita lo vamos a ver. La Biblia dice también, Pablo escribe en 1 Corintios 10, verso 23, todo me es lícito, ¿no es así? Pero uno dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es cierto, como creyentes en Cristo tenemos una libertad, que es lo que está hablando Pablo en ese capítulo de Corintios, una libertad en Cristo. Todo es lícito para nosotros, sí, porque tenemos a Cristo, ya no tenemos que seguir leyes, rituales, ¿no? Ya no, porque estamos en Cristo, Él vino a cumplir con todo eso. Tenemos una libertad, todo me es lícito, sí, pero como dice Pablo, no todo conviene, no todo es conveniente y no todo edifica. Ese tiene que ser un principio para nosotros. Claro, el día de hoy. Es cierto, como creyentes, el cristianismo no es una religión que se basa en leyes que debemos de seguir. Muchos piensan que se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de que es que mi religión no me deja hacer esto, me prohíbe hacer esto. No se trata de eso. El cristianismo se trata de convicciones que Dios pone en tu corazón. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, Él pone esas convicciones. Entonces puedes entender estos pasajes. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo entiendo que eso no me conviene. Eso no me va a edificar. Es ese punto donde Dios quiere que lleguemos. ¿Sí te das cuenta de eso? La ley, por ejemplo, con el pueblo judío, el propósito de la ley no era cumplirla. Nadie iba a cumplirla. No se puede. El propósito de la ley era mostrarnos nuestra debilidad humana de cumplirla. Que yo no puedo hacerlo. Necesito de un Salvador, que es Cristo Jesús. Si se dan cuenta de eso, no podemos regresar a vivir de esa manera. Entonces, qué importante es entender estos principios bíblicos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces vemos aquí a Abraham y a Sarai nuevamente, no consultando a Dios, ¿no? Es más, Sarai dice ahí en el verso 2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué es lo que está haciendo Sarai? Culpando a Dios. O sea, la culpa es de Dios, Él me hizo así. Cuando no estamos descansando en Dios, Y cuando digo descansar en Dios, hablo de confiar en Dios, porque eso es lo que haces. Cuando estás confiando en Dios, realmente lo que estás buscando es descanso. Cuando estás confiando en Dios, descansando en Él, sucede esto: empezamos a reprocharle y a culparlo de nuestra situación. Sarai recordó que Dios la había hecho estéril, pero no recordó que Dios le había dado una promesa a su esposo. Qué importante es recordar todas las promesas de Dios y creerlas y descansar en ellas. Cuando empezamos a culpar a Dios de nuestra situación, estamos mostrando que existe un grave problema en nuestro corazón. Porque Dios no es culpable de nada. Los únicos culpables somos nosotros. Hemos pecado, ¿no es así? Entonces, qué importante es eso. Cuando tú te hallas de esa manera culpando a Dios, es que Dios me hizo esto, ¿no? Es que Dios me quitó mi trabajo, es que Dios me quitó mi familia. Ten cuidado, porque hay algo que está mal en tu corazón. Ya perdiste el enfoque correcto. Y qué triste, porque dice ahí en el verso 2, al final, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Abraham, como Adán, ¿recuerdas? Obedeció la voz de su mujer. ¿Recuerdas Génesis 3? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Escuchó la voz de su mujer y fue lo que le dijo Dios en el verso 17 de Génesis 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. Y es lo mismo que está haciendo Abraham. En ningún momento fue y consultó a Dios. Solamente escuchó la voz de su mujer. En este momento eso fue un error gravísimo, muy grave. No quiere decir que la mujer no pueda opinar, no. Ella es la ayuda idónea y es parte de ser la ayuda idónea en un matrimonio. La mujer tiene responsabilidad a cierto punto de apoyar al hombre y de decir, mira, yo creo que puede ser así, pero la decisión tiene que tomar el hombre. Él tiene que ver lo que es correcto y tomar la decisión correcta. Y Abraham simplemente obedece a su mujer, ni siquiera consulta a Dios. 10 años antes, Abraham creyó que Dios le proporcionaría un hijo cuando fue llamado. Pero ahora, 10 años después, vemos cómo su fe no era la misma de antes. Su fe se estaba agotando. Y eso mismo puede estar sucediéndonos a nosotros cuando no llega la promesa. Cansarnos. Desde el capítulo pasado veíamos eso. Pero tenemos que confiar en Dios. Dios va a cumplir sus promesas. Él es fiel. Él es fiel. Abraham otra vez no consulta a Dios. El error de ellos fue seguir su plan sin consultar la dirección de Dios. La sabiduría carnal nos saca del camino de Dios. Porque ellos, en lugar de consultar a Dios, consultan al mundo. ¿No es así? O sea, ¿qué se hace en esos casos? Cuando no llega la promesa de Dios, vamos a ayudarle a Dios y en el mundo, pues eso se hace. ¿Qué error es ese? El problema realmente está en que dejamos de buscar a Dios y al no saber su voluntad, pues terminamos tratando de ayudarle, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Verso 3, rezando a Génesis 16, dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Habían pasado 10 años desde que Abraham había sido llamado, había llegado a Canaán. El tener que esperar el cumplimiento de la promesa por tanto tiempo, como vemos, lo desanimó e hizo más fácil que ellos actuaran en la carne. Pero es interesante porque aún después de esto, la promesa se cumpliría después de 15 años. Todavía faltarían 15 años. Si tú recuerdas, Abraham fue llamado a la edad de 75 años, ¿no? Pasaron 10 años, estamos en este momento, Abraham aquí tiene 85 años. Y Isaac va a nacer hasta que él cumpla 100 años. Te van a faltar 15 años para que llegue la promesa. O sea, todo lo que falta, ¿no? Cuando nosotros por nuestra impaciencia intentamos ayudarle a Dios, como lo estamos viendo aquí, lo que hacemos es actuar en la carne. No logramos nada y a veces hasta hacemos que se alargue el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Por ejemplo, la vida de Jacob, vamos a estudiarla más adelante. Jacob tuvo que vivir en la tierra ajena por 25 años porque pensó que de esa manera ayudaría a Dios para obtener la bendición de su padre. Más adelante en el Éxodo, Moisés tuvo que cuidar ovejas por 40 años en el desierto después que intentó ayudarle a Dios asesinando a un egipcio. ¿Sí te das cuenta de eso? Y solamente cuando somos impacientes lo que hacemos es retrasar eso, la promesa de Dios. Es mucho mejor recibir la ayuda de Dios que intentar ayudar a Dios actuando en la carne, ¿no es así? Confiar en Dios, creer en Dios. Verso 4 dice: Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Qué triste, ¿no? O sea, ¿puedes ver el conflicto que hay ahí entre este matrimonio? Obviamente, Agar le da a su sierva, y dice verso 4, la cual concibió, o sea, quedó embarazada, quedó encinta, y cuando ve que había concebido, miraba con desprecio a su señora, ¿no? Para Sarai sucedió lo peor que le podía suceder. Agar se embarazó. ¿Por qué digo esto? Porque esto comprobaría, sin dejar ninguna duda, de que el problema de esterilidad era de Sarai y no de Abraham. Y para una mujer eso en esa época, y aún el día de hoy, es algo horrible, ¿no? Lo veían como una maldición de parte de Dios que una mujer fuera estéril. Pero sin embargo, Dios lo que quería era obrar ahí, obrar su fe, la fe de ellos. Cuando Agar queda encinta, queda embarazada, empieza a ver a Sarai con desprecio, dice ahí. Agar comenzó a mostrar cierta actitud de superioridad sobre Sarai. Pensó que el estar encinta de alguna manera la hacía mejor que Sarai. Fíjate lo que dice Proverbios 30. Verso 21. Proverbios 30, verso 21. Dice: Por tres cosas se alborota la tierra. Fíjate, tres cosas se alborota la tierra. Y dice: Y la cuarta, ella no puede sufrir. La primera es por el siervo cuando reina. La segunda, por el necio cuando se sacia de pan. La tercera, por la mujer odiada cuando se casa. Y fíjate, la cuarta, la que dice que la tierra no puede sufrir, por la sierva cuando hereda a su señora. ¿Te das cuenta? Es lo que está ocurriendo con Sarai y Agar. O sea, la sierva, al quedar encinta, ella siente esa autoridad. Mi hijo es el que va a heredar, ¿no? Y qué fuerte problema. Obviamente en ese tiempo no tenían la Biblia y no tenían los proverbios como para haber leído eso. Pero si hubieran buscado a Dios, Dios se los hubiera mostrado. Como más adelante se lo va a decir a Abraham: No te va a heredar este, te va a heredar un hijo de Sarai. Qué importante es consultar a Dios, poder conocer los principios que están ahí. Nos evitaremos muchos conflictos, aún en nuestro matrimonio. Esta actitud de parte de Agar era una actitud, pues, bastante natural, ¿no? Pero carnal, ¿no es así? Y de ninguna manera es una actitud que un creyente debe de tener, de ninguna manera. Obviamente Agar era una mujer egipcia, no conocía a Dios, ¿no? Lo único que pudo conocer a Dios, lo cercano que estaba hasta este momento, era ver a Abraham confiando en él, ¿no? Adorándole, haciendo altares, ¿no? Pero sin embargo no conocía a Dios. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? Filipenses 2, Pablo habla de la actitud que un creyente debe tener sobre todos, en toda situación, con cada uno. Filipenses 2, verso 5, escribe Pablo: Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro mayor modelo o ejemplo es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo: Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Obviamente, pues Sarai, Agar tenía, pues, como por qué sentirse superior, ¿no? O sea, este es el hijo que va a heredar, ¿no es así? Porque en ese momento, tú y yo ya sabemos que no es el hijo, pero en ese momento tanto Abraham como Sarai como Agar pensaban que ese era el que iba a heredar la promesa de Dios, ¿no? Pero sin embargo, la Biblia enseña esto: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el modelo para un creyente: humillarse a sí mismo. Voy a leer el verso 3 de ese mismo capítulo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ese es el sentir que debe haber nosotros como creyentes. De ninguna manera podemos tomar una actitud como la de Agar. Como te decía, a cierto punto podemos entender a Agar. No conocía a Dios, no era una sierva, con lo que leíamos en Proverbios. Era normal que fuera a suceder eso. Es carnal. Pero eso no puede suceder, este tipo de cosas. El único sentir que debe haber en nuestro corazón, en cualquier situación que vivamos, es humillarnos, como Jesús se humilló. De esa manera podemos mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora aquí vemos precisamente cómo Dios no aprobó el plan de ellos, ¿no? Porque si tú sabes, hemos estudiado eso desde el principio de Génesis, Él no aprueba la poligamia, ¿no? Génesis 2, verso 23. Después de que Dios hace al hombre y hace a la mujer, ¿no? Inmediatamente dice: dijo entonces Adán, verso 23, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esa será llamada varona porque del varón fue tomada. En verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres, ¿verdad? Dice: y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Era claro lo que Dios le había dicho, y sin duda Abraham sabía eso. Abraham, nuevamente lo vemos, no confiando en Dios, no creyéndole a Dios, no consultando a Dios, no buscando a Dios. Prefiere escuchar la voz de su mujer que la voz de Dios. Y sucede esto. Verso 5 dice: Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. O sea, Sarai ya culpó a Dios y ahora culpa a Abraham, ¿no? Sarai empieza a culpar a Abraham, y aunque el plan fue de Sarai, ¿no? Tú dirías, pero ¿por qué? Si tú fuiste la que planeó todo, ¿no? A simple vista no tenía por qué culpar a Abraham, pero lo que dice es verdad, ¿no? Abraham tenía toda la culpa por haber obedecido a su mujer. Es así de sencillo. Él debía de haber actuado como el líder espiritual que son los maridos en sus hogares. Debía haber dicho a su esposa que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido y que no necesitaban ayudarle a Dios con obras de la carne. ¿Qué importante es esto, familia? Esto ocurre todo el tiempo, el día de hoy en los matrimonios. Todo el tiempo. O sea, las mujeres tomando un lugar que no les corresponde, de autoridad en su matrimonio. Se tiene que hacer esto. Y el esposo deja hacer a la mujer lo que quiere, porque es muy cómodo hacer eso. Pero para Dios ese no es el orden. Ya estudiamos esto en Génesis 2, Génesis 3. El orden de Dios es otro. La mujer es ayuda idónea del hombre. El hombre es la cabeza, ¿no es así? Los dos tienen una responsabilidad importante en el matrimonio. No es que uno sea superior y que otro sea inferior. Los dos son iguales, pero diferentes, con diferentes cualidades y sobre todo diferentes responsabilidades que Dios les ha dado. Cuando se cambian los papeles, ¿no?, vemos esto que sucede. Y como te decía, con mucha sabiduría, bueno, sabiduría, más bien llega Sarai a reclamarle a Abraham, y con toda razón, sin darse cuenta ella, pues tenía por qué reclamarle, ¿no? Porque él no estaba cumpliendo con el llamado que Dios le había dado primeramente en su matrimonio, ¿no? Con ser una cabeza, un líder espiritual. Y empieza este problema, ¿no? Dice el verso 6, fíjate lo que le contesta Abraham. Respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué respuesta de Abraham? En lugar de que en ese momento tomara, ¿no?, las riendas de su hogar, a ver, Sarai, vamos a poner las cosas claras, esto es así, así. Te pido perdón porque yo cometí esta imprudencia, hice esto, ¿no?, y lo que tenemos que hacer es esto. No, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, es tu sierva y tú. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo que hace Abraham sigue el mismo juego que su mujer, y se crea un pleito familiar, el cual trae como consecuencias lo que vemos al final del versículo, que Sarai menospreciara a Agar y ella huyera de Sarai llevándose a la que según es la promesa de Dios, ¿no? O sea, huye Agar y se lleva la promesa de Sarai y Abraham, y pues ahora ya está, perdiste la herencia, ¿no? Ya se fue. ¿Tú te das cuenta? Digo, nos reímos, pero a veces somos igual nosotros, ¿no? En lugar de estar buscando a Dios y confiando y descansando. Y obviamente pues Sarai la iba a afligir después de que el Agar empieza a tomar, ¿no?, cierta autoridad, no autoridad sino superioridad, ¿no?, hacia Sarai. Pues es normal que Sarai, como la señora, pues le iba a afligir. El trato de Sarai fue tan cruel, no nos dice qué hizo, pero fue tan cruel que provocó que Agar huyera. O sea, imagínate ese grado, ¿no? Agar ya no sentía cómoda de estar ahí, prefiere huir, y ella huyó de su presencia. Ahora, el huir de nuestros problemas muy rara vez los resuelve. Es más sabio regresar a nuestros problemas y enfrentarlos aceptando la promesa de la ayuda de Dios. Corregir, obviamente, nuestra actitud, corregir lo que Dios quiere que corrijamos, actuar como debemos hacerlo. Y es lo que vamos a ver, qué es lo que va a hacer Dios con Agar. Dice el verso 7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Este camino de Sur, que fue donde la halla este ángel, estaba situada a unos 100 kilómetros al sudoeste de Berseba, donde estaba Canaán, donde estaba este Abraham. Y en el camino entre Berseba y Egipto, precisamente. Si tú recuerdas, Egipto es la patria de Agar, ¿no? Esto quiere decir que Agar estaba huyendo a su casa, a Egipto, quería regresar a su casa, ¿no? Y el ángel encontró la mitad del camino. Y me gusta ver eso, porque cuántas veces nos tratamos de huir a Egipto, ¿no? Regresar a lo que éramos antes, si ya estamos en Cristo, ¿no? O sea, ya no podemos regresar a eso. Ese es un grave error. Tenemos que continuar. Me encanta porque Dios llega y se le aparece a la mitad del camino. Y muchas veces Dios tiene que llegar otra vez a nuestras vidas y aparecerse a la mitad del camino y traernos otra vez, ¿no? Como te decía, pocas veces realmente las situaciones se resuelven huyendo. Es mejor afrontarlas, sabiendo que Dios está con nosotros. Y es lo que hace Dios. Se le presenta a Agar de esta manera. Ahora es interesante porque Agar no era judía, ¿verdad? Era egipcia. Y se le revela ahí. Dice, la halló el ángel de Jehová. Esa es la primera mención que se hace del ángel de Jehová en Génesis, en la Biblia. Muchos teólogos creen que es un título que se le da en el Antiguo Testamento a Jesucristo, el cual aparece en varios pasajes importantes de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Génesis vamos a ver cuando Jacob lucha, ¿no?, con Dios, es el ángel de Jehová en Génesis 32. Más adelante, cuando redime a Jacob, es el ángel de Jehová, se le revela así como el ángel de Jehová. A Moisés, en Éxodo 3, cuando está la zarza ardiendo, ¿te acuerdas? Se le revela como el ángel de Jehová. Cuando protege a Israel en el Mar Rojo, es el ángel de Jehová. Cuando prepara a Israel para la tierra prometida, para entrar en la tierra prometida, en Éxodo 23, se revela como el ángel de Jehová. Y es interesante que Pablo en 1 Corintios 10 lo reconoce a este ángel como Jesucristo. Fíjate lo que dice el verso 1, 1 Corintios 10, 1, dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual? Y fíjate lo que dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, ese ángel que los iba siguiendo, ¿no?, que los acompañaba en el Éxodo, dice Pablo, era Cristo. Entonces podemos ver cómo, como dicen sus teólogos, es Cristo, este ángel de Jehová. Dice la Biblia en Juan 1:18, dice que a Dios nadie le vio jamás. Dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios. Dice que Jesús, el Hijo, le ha dado a conocer. También Pablo en 1 Timoteo 6, verso 16, 1 Timoteo 6, 16 dice, el único que tiene inmortalidad, está hablando de Dios, que habita en luz inaccesible, y está hablando de Dios Padre, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Claramente la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, Dios Padre, y que nadie puede verlo. Entonces, si Dios apareció a alguien con una apariencia humana en el Antiguo Testamento, y nadie ha visto a Dios el Padre, como dice aquí, tiene sentido que aquella apariencia fuera el Hijo, ¿no es así? La segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación en Belén es Jesús. Me encanta eso, porque Jesús está ahí. Desde Génesis tú puedes ver a Jesús, está presente en la creación y se revela como este ángel. Y se le revela, regresando a Génesis, a Agar en ese momento. Le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Me encanta eso porque Jesús, pues, es esa fuente de agua, ¿no es así? Estamos en un desierto y lo que necesitamos es hidratarnos, saciarnos, y Jesús está ahí. Yo no sé si tú viviste eso, si Dios tuvo que llevarte a un desierto para que pudieras reconocer que necesitabas de Él. Yo sí viví eso y le doy gracias a Dios por ese tiempo, ¿no? Pero es increíble cómo Dios se le revela a Agar en ese momento. ¿Y qué es lo que le dice? Agar, sierva de Sarai. Eso me muestra una cosa, que Dios sabía quién era Agar. Dios sabe quiénes somos, aunque no seamos judíos. Dios sabe quiénes somos. Le dice, tú eres la sierva de Sarai. Le pregunta, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Obviamente Dios sabía eso. Simplemente son esas preguntas que Dios nos hace para que recapacitemos y meditemos nuestra situación y lo que estamos haciendo. Y le dice, ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Esa era la verdad, estás huyendo. Dice en el verso 9, y le dijo al ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Agar, eso es lo que tienes que hacer. Ahora Dios le mandó a Agar a hacer algo muy difícil, que regresara a su terrible situación y se sometiera a su señora. A veces Dios nos pide cosas que no son cómodas para nuestra carne, pero son necesarias. Agar obedeció a Dios y, como vamos a ver, se sometió a su señora. ¿Pero por qué hizo esto? Yo creo que sin duda es lo que Pablo escribió en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es eso. Y cuando habla de eso, habla no solamente de la sierva a su señora, habla también de la familia. De repente las esposas, es que ¿cómo voy a someter a él? O sea, no te estás sometiendo en el temor de él. Sométete en el temor de Dios a él. Muestra ese temor de Dios. Es lo que Agar está haciendo. Ella va y regresa, como lo vamos a estudiar ahorita, regresa a Canaán con Sarai y Abraham. Y ella muestra ese temor a Dios. No temor a su señora. Ella ya había huido de ahí, ¿no es así? Pero ella está mostrando temor a Dios en ese momento. El propósito de este encuentro de este ángel con Agar en el desierto era doble. Primero, Dios quería corregir la actitud de jactancia y orgullo de parte de Agar, pidiéndole que se humillara, que regresara con su ama. Y el segundo era alentarla y animarla al decirle la profecía en cuanto a su hijo, que es lo que va a ver en el verso 10. Dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. La promesa de Abraham era muy similar, ¿no? O sea, cuenta las estrellas, si las puedes contar, ¿no? Cuenta el polvo, si lo puedes contar. Sin embargo, no era la misma promesa. Dice verso 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Le da esta promesa de su hijo, ¿no? Le dice, multiplicaré tanto tu descendencia. Dios bendice a Ismael. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué hace esto? El siguiente capítulo, en el verso 20, nos dice por qué. Fíjate lo que dice el Génesis 17:20. Lo vamos a estudiar la semana que entra. Dice, y en cuanto a Ismael, está diciendo Dios a Abraham, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué Dios bendice a Ismael de esta manera? Por amor a Abraham. Por eso lo hace. Simplemente por eso, porque Dios amaba a Abraham. Era su amigo, ¿recuerdas? Así lo reconoce la Biblia. Abraham, el amigo de Dios. Entonces es una promesa que también le da a Agar, más adelante se la da a Abraham, y dice también el verso 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. El ángel profetiza tanto el sexo, porque le dice que va a ser varón, como el nombre, y llamará su nombre Ismael. Ismael en hebreo significa Dios oye, o que Dios oiga. Me encanta eso, Dios oye. Dios estaba escuchando el lamento de Agar. Dios no está ausente, familia. Aunque mucha gente piensa que sí, Dios no está ausente, Dios está presente. Y Dios nos escucha. Y como vamos a ver, Dios responde. Ahora, dice el verso 12: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ahora, de Ismael descienden los árabes y las religiones de Islam y los musulmanes. De ahí viene Ismael, descienden todas estas religiones y los árabes. La vida de los ismaelitas a través de todo el Antiguo Testamento ha sido una vida de hostilidad en contra precisamente del pueblo de Israel. Y aún hasta el día de hoy lo es, lo que se conoce como la Guerra Santa, ¿no? Que no tiene nada de santa, pero se conoce así. Precisamente es esto, dos descendientes de un mismo padre reclamando posesión de una misma tierra. Desde entonces los hijos de Isaac, vamos a ver más adelante, que son los judíos, y los hijos de Ismael, la gran mayoría de ellos árabes musulmanes, reclaman ser dueños de la tierra que hoy ocupa la nación de Israel, desde el año 1948. Ya es la nación de Israel. Y esa es la guerra que existe hasta hoy. Vemos cómo a través de la obediencia y fe de Abraham hemos sido bendecidos muchos, ¿no es así? El padre de la fe. Pero también a través de su desobediencia y falta de fe, muchos han sido maldecidos. Ahí lo estamos viendo. Los musulmanes. Este conflicto se originó cuando Abraham decidió ayudarle a Dios, actuando en la carne. Cuando acordó inseminar a Agar, y también antes de eso, cuando fue a Egipto. ¿Te das cuenta? Las consecuencias, los resultados de nuestro pecado pueden perjudicar mucho más de lo que nos imaginamos. Hasta el día de hoy, naciones en conflicto por esto, porque Abraham no le creyó a Dios, porque Abraham no consultó a Dios, porque Abraham escuchó a su mujer. Ten cuidado, no sabes hasta dónde va a perjudicar tus malas decisiones. Verso 13: entonces llamó el nombre de Jehová, esta Agar, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Ella dice: tú eres Dios que ve. Dios no solo ha oído, él también ha visto. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios no solo escucha, nuestro clamor, él ve nuestra aflicción. Dios ve nuestro sufrimiento y ahí es donde toca nuestras vidas y es donde se revela nuestras vidas. Y es lo que está haciendo con Agar. Yo creo que viendo esto veo a Agar, ¿no?, como una egipcia. Su único contacto con Dios es ver a sus amos adorando a Dios, ¿no? Digo, en lo que cabe, ¿no?, haciendo altares para Dios. Pero en este momento es cuando ella trata de huir y Dios la alcanza y Dios se revela. Agar, Ismael, que significa Dios oye, yo te he escuchado. Y ella se da cuenta, y no solo me has escuchado, me has visto, ves mi aflicción, tú eres el Dios. ¿Te das cuenta de eso? O sea, en Egipto había miles de ídolos, pero Agar está conociendo al Dios verdadero. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios que ve, el Dios que está atento a su creación. Por eso le pone este nombre, el Dios que le pone el nombre al pozo, ¿no?, el pozo del viviente que me ve. Dice el verso 15: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. No nos dice exactamente si Agar llegó con Abraham y le dijo: oye, se me apareció Dios y me dijo que le tenemos que poner Ismael, ¿no? No dice eso, aunque puede ser, ¿no? Aparentemente Agar sí volvió con un corazón obviamente sumiso, les contó toda la historia a Abraham y a Sarai, Y Abraham nombró al niño Ismael, exactamente como el ángel le dijo a Agar. Puede ser que haya sido así. La verdad es que es muy difícil porque Agar era una sierva. Ella no podía llegar y decirle, ¿sabes qué? Le vas a poner tal nombre al niño. Más bien parece que fue una profecía de que Ismael, de que Abraham, perdón, le quiso poner Ismael al niño. Y Dios le estaba diciendo, se va a llamar Ismael. O sea, para que veas que yo soy Dios. ¿Sí, te das cuenta de eso? Agar sabía que así como Dios estuvo con ella en el desierto, él estaría con ella cuando regresara a someterse a Sarai. Y es así, o sea, si Dios te ha mostrado que está ahí, si él te está diciendo regresa, humíllate, sométete, él va a estar también contigo en eso. Teme a Dios. Sé sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice un comentarista, Barnhouse, dice, si buscamos cambiar nuestras circunstancias, saldremos de lo malo y caeremos en lo peor. La carne quiere huir, pero Dios quiere demostrar su poder exactamente donde hemos experimentado más vergüenza. Es ahí donde Dios se glorifica, en nuestra debilidad. Nos decía Pablo, ¿no escribía eso? No huyas de eso, deja que Dios se glorifique en eso. Es bien fácil huir de las situaciones incómodas de nuestras vidas. Pero si Dios quiere que estés ahí porque se quiere glorificar, no dudes, no dudes de eso. Como te decía, se cumplió la profecía del ángel de Jehová. Nació un niño, varón, y le pusieron Ismael. En el capítulo anterior, Abraham escuchó a Dios y ejerció fe, ¿recuerdas? Pero aquí escuchó a su esposa y mostró su incredulidad. Dejó de andar en el espíritu y empezó a andar en la carne. ¿Recuerdas los Gálatas? Pablo les dice eso, ¿no? ¿Por qué comienzan en el espíritu y terminan en la carne? Qué importante es esto. Tenemos que comenzar en el espíritu y seguir en el espíritu. Continuar en el espíritu. A la carne le encanta ayudar a Dios, pero la verdadera fe se muestra en la paciencia. A Dios, creer a Dios. Isaías 28, 16 es un versículo que Pablo usa más adelante en sus cartas, pero dice esto: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Dice: he puesto por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, es Jesús. Y fíjate lo que dice al final de Isaías 28, 16: el que creyere, no se apresure. Si tú has creído en Dios, no tienes por qué apresurarte, tratar de ayudarle a Dios. Tienes que ser paciente. Tenemos que ser pacientes con Dios. Él ha sido paciente contigo y conmigo, ¿no es así? ¿Por qué no somos pacientes con Él también nosotros? Qué importante es eso. Ahora, para terminar, vemos en este capítulo tres personas afanadas, ¿no? La primera, Sarai. Al ver que no puede tener hijos, culpa a Dios, ¿no? Le propone un plan en contra de la voluntad de Dios a su esposo, ¿no? Y trata de ayudarle a Dios, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Abraham? Creo que tenemos que ayudarle a Dios porque como creo que Dios se quedó dormido o algo así, entonces vamos a ayudarle, ¿no? Una mujer afanada. La segunda persona vemos a Abraham afanado. En primer lugar, no consulta a Dios y obedece a su mujer. Y después de que su mujer viene a reclamarle, pues hazle como tú quieras, ¿no? Yo ya no quiero saber de ese problema. Y en tercer lugar vemos a Agar, esa sierva que huye de su problema. Los tres están afanados. No están buscando a Dios. Una, como vimos, ni siquiera conoce a Dios. Lo conoce en el desierto. Pero los otros dos, conociendo a Dios, no lo consultan en Él. No consultan a Dios. Y probablemente tú estás de esta manera el día de hoy, afanado en algo. No sé qué sea, a lo mejor no sea tu ejemplo este. Pero cualquier afán, ¿no? Tu trabajo, tu escuela, ¿no? Tu familia, tu hogar. ¿Cuál es el afán que tienes el día de hoy? Filipenses 4, verso 6, escribe Pablo: por nada estéis afanosos. Como te decía al principio, Dios no quiere que vivamos afanados de nada, familia. Por nada estéis afanosos. Dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sin duda, Agar estuvo rogando, hubo aflicción y Dios la escuchó. ¿Tú crees que Dios no nos va a escuchar a nosotros que somos sus hijos? Pero tenemos que hacer esto. Tenemos que traer esas peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, reconociendo eso, Dios, eres bueno, agradecidos con Dios. A Sarai y Abraham ya no estaban agradecidos con Dios. O sea, no había gratitud en el corazón de Sarai al culpar a Dios de su situación, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? La mejor manera para poder quitarnos este afán es eso, yendo a Dios, trayendo ese afán, Señor, está esa situación, y venir con ruego, con clamor, como dice ahí. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Verso 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere que experimentemos. Su paz. Esa paz que, lo hemos dicho varias veces, como que dijo Jesús, no es la paz del mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Mi paz es diferente. Mi paz es esta. Que en medio de la prueba, que en medio de la tormenta, tú estés confiado, descansando. La paz del mundo es que se acabe la tormenta. Pero Dios no dice eso. La tormenta no se va a acabar. Tu confianza está en mí. Entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, familia, cuando estamos afanados. Venir a Dios, consultar a Dios, buscar a Dios, confiar en Dios, descansar en Dios. Ante el afán es lo que tenemos que hacer. Ningún problema es complicado para Dios, créemelo, ningún problema. Pero debemos estar dispuestos a aceptar su ayuda en vez de querer ayudarle. Romanos 8, verso 28, lo conoces. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero esos son los que aman a Dios, ¿no es así? Los que confían en Él, los que están descansando en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que Abraham tenía que hacer, y eso es precisamente lo que Dios le está enseñando a Abraham. Como hemos estudiado la vida de Abraham, es la vida de un creyente como tú y como yo, que tiene tropiezos, pero está aprendiendo. La semana pasada veíamos eso, ¿recuerdas? Lento, era lento en aprendizaje. Lo veíamos con Pedro, perdón, ya está, me estoy confundiendo, pero aprendía, ¿no? Ese propósito, y Abraham era igual. Otra vez caía y tropezaba, pero vamos a ver cómo se va a levantar. Y la semana que entramos al capítulo 17, donde Dios vuelve a darle más promesas, ¿no? Y le da la señal del pacto, ¿okay? La circuncisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descansar en Dios, buscar a Dios, esperar en Dios, ser pacientes. Es lo que tenemos que hacer. Oramos por esto. Y Señor, gracias, Padre, por este estudio, Señor, gracias por permitirnos ver la vida de Abraham, Señor, y poder estudiar su vida de una forma muy práctica para nosotros, Señor, poder encontrar esos principios tan claros, Señor, como simplemente descansar en ti, Señor, confiar en ti. Eso es lo que es descansar en ti, confiar en ti, esperar en ti, ser paciente, Señor, no buscar ayudarte, Señor. No hay manera en que podamos ayudarte, Señor. Padre, si hemos caído en eso, perdónanos, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, descansar en eso, en que tú tienes el control de todas las cosas, en que tu tiempo es perfecto, Señor, en que las cosas que tú nos has prometido van a llegar en el momento indicado, Dios, que no tenemos por qué buscar la manera en la que sucedan las cosas, simplemente esperar a que lleguen, ser pacientes, Señor, porque de esa manera mostramos que tú eres nuestro Dios, que te creemos, Señor, que confiamos en ti, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, si alguno está viviendo alguna aflicción, Padre, algún afán, y está llegando al grado de querer huir, mi Dios, muéstrale que estás ahí, Señor, como lo hiciste con Agar, que tú estás escuchando sus oraciones, que tú estás viendo su situación, y que tú vas a obrar para bien en esto, Señor. Permítele vivir eso, experimentar eso, Señor. Que Él pueda confiar en ti y descansar en ti, Señor. Y viendo lo que llamamos al último, Señor, trayendo esa paz que solamente tú puedes darnos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que aún la gente que no te conoce se sorprende de verla, Dios. Esa paz que guarda, Señor, nuestros corazones, que guarda nuestra mente, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor. En esa roca, Señor, como lo veíamos, que siempre ha estado con nosotros, Señor. Como lo veíamos, ese ángel que se reveló de esa manera en el Antiguo Testamento, que el día de hoy se ha revelado como el Mesías, como el Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Señor. Que podamos confiar en ti y descansar en eso, Señor. Gracias, Dios, porque la verdad es que lo has hecho más sencillo para nosotros, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu, tenemos tu sangre preciosa que nos lava, Señor. Tenemos el perdón de pecados, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Solo ayúdanos a eso, Dios, a enfocarnos en ti, Señor. Confiar en ti y descansar en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.